El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice? ¿Quién dijo que una mariposa es más linda que una araña?
¿Es lo mismo un escorpión que un alacrán? ¿Es verdad que se aparean bailando tango?
Llamamos a una bióloga para que nos cuente todo sobre el reino animal. Belleza inesperada. La columna de bichos, de Anita Eisenberg. ¿En quién te dice?
Bienvenida, Anita, ¿cómo estás?
¿Cómo están ustedes?
¿Cómo andamos? Bien. Disculpen que no lo puedo atender, estoy leyendo un cómic de bacterias.
¿Cómo
no
pasado?
Sé si soy el único objetivo, pero me enrosqué a full.
Con una música...
Una música mucho mejor que la de
Peculiar
Jaff.
Peculiar para arrancar.
Hay que decirlo.
Bueno, está, no era, el silencio era mejor.
No, hay que decirlo que Jaff fue guitarrista de la gran banda argentina Riff.
Es verdad.
Claro. No sé qué le pasó luego, pero bueno, fue un desliz.
Sí.
Antes de arrancar, quiero mandarle un saludo enorme a nuestra belleza esperada, que es Majo Borges, que está con Guadalupe escuchando el programa. Y tenemos como invitada aquí una invitada de lujo para hablar de todo ese micromundo. Es Vanessa Marele, bienvenida.
Hola Vanessa, bienvenida.
Muchas gracias.
Ella es investigadora del Departamento de Bioquímica y Genómica Microbianas del Instituto Clemente Estable. ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Qué estábamos escuchando, Vanessa?
Estábamos escuchando cuando me propusiste elegir una canción, no tenía idea, obviamente nadie compone canciones para las bacterias por ahora. Entonces encontré, eso es como una composición musical que hicieron en una competencia que se llama iGEM, que es una competencia de biología sintética bastante importante internacional, y que son como bastante colgados, ¿no? Con todo el tema de los microorganismos y la ingeniería de microorganismos. Entonces la propuesta que hicieron ellos era que los concursantes, que son adolescentes mayoritariamente, se pasaran un hisopo por distintas partes del cuerpo, dependiendo, de los grupos, las manos, la cabeza, lo que sea. Y después ese hisopo lo ponemos a cultivar en plaquitas de Petri, que es donde cultivamos los microorganismos. Y después sacaban fotos de todas esos grupos de microorganismos que se cultivaron a partir de cada una de esas muestras, digamos. Y ahí, caja negra, no sé lo que pasó, pero eso lo convirtieron en distintos... Claro, en distintos, como para cada microbiota, para cada grupo de microorganismos, una tonada, una armonía, una base, y generaron, esa música esa del microbiota.
Si cada sonido representaba a una de esas...
A un grupo de microorganismos de esa muestra.
Ahora con nuestro mejor operador del mundo, Matías, vamos a ir escuchando cada sonido de cada parte de nuestro cuerpo, uno a uno, si les parece.
Dale.
Mati, empezamos por los pies. Seguimos con los genitales.
A la mierda.
El ombligo.
Qué luminoso el ombligo, ¿no?
Me da miedo más infinito que qué luminoso.
Ahora la axila.
Está todo mal la axila, ¿no?
Y la boca.
Me lo imaginé más contundente a la boca.
Sí, iba a ser peor que la axila todavía, ¿no?
Sí. Los pies me dieron bombo de batería. Y en los genitales pasan cosas.
Pasan cosas profundas. Y el que llama la atención, a mí me llamó la atención el ombligo.
Sí, se me hace más.
¿Podemos volver al ombligo?
Sí, me da inmensidad, como infinito.
Universo.
Mueve usted, diría.
ellos lo hacen también para mostrar de que hay todo un mundo que nosotros desconocimos, que convive con nosotros y que es parte de nuestro cuerpo, Vanessa?
Desconozco la iniciativa de ellos, por qué lo hicieron, porque ya te digo, son bastante como colgados, me parece que por eso lo hicieron, pero sí, también es una manera de poner de manifiesto bueno, eso, esa inmensidad, ese maravilloso y mundo invisible, porque la cuestión es esa, es como un mundo invisible que nos rodea, que no tenemos idea, y que bueno, nosotros como biólogos y microbiólogos lo ponemos de manifiesto de forma fácil, y ellos como que también, de alguna manera, es mostrar ese mundo con algo que nos es bastante cercano a todos, como la música, ¿no?
Cuando sí que nos rodea, y también nos vive adentro, por decirlo de alguna forma.
Todo.
O sea, tenemos ese mundo funcionando dentro nuestro.
Por suerte.
No, funcionamos gracias a ese mundo, bueno, que tenemos adentro.
Es un buen apunte.
Sí.
Pero me parece que está bueno marcar eso porque vos trajiste unos cómics.
Unas historias.
Ahora dicen historietas. De esos mundos. Y me parece que está buenísimo cómo te va mostrando cómo funciona ese mundo y cómo. ¿Qué gestos de ese mundo afectan y cómo nos afectan? El hambre, el dolor de panza, el sabor, etcétera, etcétera. Que me parece que es lo más difícil de lo que haces vos. Llevarnos a los cualunque a entender ese mundo que vos lo transmitís como fantástico, pero que hay que entenderlo para darse cuenta que es fantástico.
Claro, sí, exactamente. O sea, como que la microbiología tiene como esa gran dificultad de transmitir al público lo que uno hace y el mundo ese que está ahí viviendo, porque es transmitir algo que no se ve. O sea, capaz que Anita, si les cuenta de sus arañas, todos vimos una araña, todos sabemos, claro, de qué hablamos cuando hablamos de arañas, pero si yo te cuento el universo de las bacterias, no sé, que hacen cosas alucinantes, es como bastante difícil. Después cuando uno, no sé, los microorganismos obviamente que después se ponen de manifiesto cuando se nos pudre un alimento, todos sabemos que ahí hay microorganismos, todos vimos una naranja verde, por ejemplo. Entonces hay momentos cuando están en grandes cantidades que sí los podemos ver.
O por lo menos ver su acción, digamos.
Exacto, ahí va, ver su acción.
Cuando
pero
no de la panza, ¿podríamos considerar que es su acción también?
Bueno, no, ahí dependerá, hay afecciones
pero el
virales.
Es que siempre la gente, la reacción la ve como mal.
Exacto, con algo negativo.
Bueno, siempre hablamos de los que tienen mala prensa, ¿verdad?
El tema es que la microbiología en sí es como relativamente una disciplina joven, si querés pensarlo con, no sé, con otras disciplinas. Y era por eso, por el hecho de que pasaban cosas y nadie sabía por qué estaban pasando ciertas cosas, ¿no? Y lo primero que se empezó como a estudiar fue las enfermedades humanas, ¿no? Como para intentar eso, mejorar la calidad de vida, extender la calidad de vida. Entonces, como que históricamente, si se quiere, los microorganismos malos o los que nos hacen daño fueron como los primeros. Y bueno, después también viene de la mano un poco de toda la tecnología que ha surgido, que nos permitió ver un mundo que antes no se veía, hasta los microbiólogos. Porque antes la microbiología era agarro algo, lo cultivo y lo miro en el laboratorio, lo que crece, que le decimos tipo, lo que es cultivable.
Claro, llegabas hasta ahí.
Hasta ahí. Y después se sabe ahora que más del 99% de los microorganismos que andan en la Tierra viviendo en cualquier ambiente que se te ocurra no son cultivables. Entonces, si yo me quedo solo con lo que puedo cultivar en el laboratorio, me pierdo una información imponente.
Voy a tratar de aterrizar más todavía para el que está, como siempre digo, en el reparto o llevando las botijas a la escuela. ¿Qué es un microorganismo? Hagámoslo en criollo.
Es un organismo microscópico. ¿Qué quiere decir? Claro. Una entidad que tiene vida, pero que necesitamos un microscopio para verla. Es tan chiquita que no podemos verla a simple vista, ¿sí? Cuando hablamos de una célula. Porque en el caso de la naranja, que vemos toda verde, ya ahí el número es más grande. Entonces, cuando estamos en grandes números, podemos ver a los microorganismos a simple vista. O sea, yo trabajo, por ejemplo, en el laboratorio con grandes números y siempre los veo, no ando en el microscopio todo el día.
Claro. ¿Y cuántos tenemos en nuestro cuerpo? ¿Se calcula? ¿Hay un número?
Sí, hay un número. No soy experta en humanos, pero durante mucho tiempo se dijo que teníamos 10 veces más microorganismos que células humanas, o sea, células propias. Ahora se estima que el número es 1 a 1. O sea, que vos tenés la misma cantidad de células humanas que de bacterias, que la cantidad de bacterias de tu intestino pesan como medio kilo, que es lo mismo que tu cerebro, o sea que estás igual de cerebro que de que de bacterias intestinales.
Y al día de hoy sí sabemos que condicionan un montón de lo que es nuestra vida, nuestros comportamientos, en animales, humanos.
Claro, porque las bacterias, como todos los organismos vivos, se comunican, ¿no? Entonces esa comunicación está mediada por señales, o sea, no se habla, no tiene celulares. Sus señales son químicas, ¿tá? Pueden ser volátiles, digamos, como aromas o cosas así, que otras reciben, y eso es como su comunicación. Y en esa comunicación salen moléculas que, bueno, pueden interferir, como hacer cortocircuito, digamos, si lo querés ver de esa manera, con nuestra propia comunicación celular. Entonces, afectan de alguna manera...
Celular de célula, porque habías puesto de ejemplo el smartphone por la duda.
Celular de célula, sí. No, de célula, por favor.
Sí, sí.
En los cómics hay como un montón de cosas, por ejemplo, algo tan mundano, tan simple, que es como ingerir alimentos, que nosotros decimos como y obtengo energía, que es para lo que uno debería comer. Y claro, ahí las bacterias del intestino cumplen una función fundamental, que es darnos un montón de nutrientes extraídos de ese alimento, que nosotros por nuestros propios medios
no. ¿Eso es la microbiota, algo así, intestinal?
Claro, la microbiota, ¿sabes? Que muchas veces antes se conocía como la flora intestinal.
Es verdad, claro.
Bueno, ahora es la microbiota intestinal, los microbiomas, usamos esas palabras.
Eso es lo que se encarga más o menos de limpiar o de agarrar las bacterias que le sirven, descartarlas. ¿Cómo es el funcionamiento de ellos? Si te comes una naranja media pasada con algo verde, por ejemplo.
Acá el niño me lo dolió la panza, por ejemplo.
Yo como vencido abundante, te pregunto.
No trabajo con microbiota humana. Pero eso, hay como una guerra, digamos, es como una competencia que existe entre los microorganismos que están conviviendo con nosotros, que son necesarios para nosotros, que lo que hacen es, bueno, ya de por sí ocupan un espacio físico. Entonces, el espacio físico ese está tomado por los buenos, digamos, entonces no permiten que se establezcan los malos. Cuando hay algún desbalance, cuando, no sé, nuestro sistema inmune no funciona bien, o cuando tenemos... Puede ser que los malos, por ejemplo, se compitan y se establezcan, o los malos estén en un número controlado por los buenos, pero de alguna manera se descontrola todo y los malos aumentan en cantidad, entonces como que ocupan lugares y están en lugares donde no deberían. Es como un desbalance y balance.
El ejemplo ese de batalla que dabas está acá en la historieta, que está buenísimo, que es, están los buenos, caen los malos con un sándwich que se manchó con yogurt al interior del cuerpo del niño, y empieza la batalla. Y en un momento los buenos van perdiendo la batalla. Entonces, ¿qué hace el humano? Manda los antibióticos como refuerzos para volver a nivelar esa batalla. El primero de los antibióticos, que son como unos coraceros, es como la Guardia Republicana, digamos, le pasa por arriba todo. A los malos los combate, pero se lleva puestos a los buenos también. Claro. Y ahí tenemos un nuevo problema, ¿no?
Bueno, eso, claro, eso refleja bastante bien lo que pasa cuando uno toma un antibiótico, ¿no? Que obviamente ahí el niño estaba enfermo y el médico se lo había recetado, o sea, los antibióticos se toman cuando el médico lo receta, porque lo que hacen es eso, barren con todo, son totalmente, no discriminan.
No,
o sea,
preguntan, ¿de dónde preguntan, vive? ¿Está haciendo lío? ¿Es vecino o vino a romper cosas?
Exactamente. Entonces, barres con tu microbiota intestinal y entonces recuperar después eso lleva mucho tiempo, hasta... años, te diría. Entonces, claro, es como que generas un desbalance que tiene que tener una justificación, ¿no? Por eso no hay que tomar antibióticos.
Los que no limpia son los que dicen que son los que después hacen que no, cuando tomas al tiempo otra vez antibiótico, no hagan tanto efecto.
Bueno, lo que pasa es que las bacterias hacen algo que es como bastante loco si uno lo piensa desde el punto de vista humano. Nosotros, nuestro material genético lo heredamos de nuestros padres, ¿tá? Se llama herencia vertical. Las bacterias lo que hacen es tiqui tiqui, se pasan horizontalmente genes. ¿sabes? Entonces yo le puedo pasar a Anita la resistencia a un antibiótico y ahora Anita es resistente, ¿está? Entonces, lo que pasa cuando uno toma un antibiótico, hay bacterias que son capaces de resistirlo. Entonces, esas bacterias van a estar favorecidas y pueden aumentar en cantidad, por ejemplo, y pueden andar pasando esa resistencia a otros microorganismos con los que están conviviendo ahí. Y ahora claro, tenemos...
Se vuelve como la especie dominante porque sobrevivió al embate y entonces empiezan a repartir su material, el material
genético para defenderse. No se imaginen que lo hacen como a conciencia, o sea, hay mucho es como que bueno, hay ADN por ahí, hay genes por ahí y los van como adquiriendo, digamos. Claro.
Todo esto, como bien decías, Vanessa, es como relativamente reciente. A principios de los 90, Margulis fue la primera que definió lo que se llama el holobionte, que está bueno que lo cuentes lo que es.
¿El holobionte?
El holobionte. Es de que vos, además de ser vos, sos todo tu mundo de bacterias. Ajá. Y que para vos estar sano, en pocas palabras, tiene que estar sano, todas tus bacterias también tienen que estar funcionales.
Ah, no nos murió ni a Pablo ni a mí, entonces. Nuestra, ¿cómo se llamaba? No está funcionando.
Básicamente, sí, es eso. Es como que los seres vivos somos, para todos, un conjunto de cosas, de células que están cumpliendo funciones que son necesarias unas para las otras, que es como una gran simbiosis cada ser vivo, digamos.
Claro, pero eso en realidad es como un cachetazo a nuestra construcción cultural casi de superioridad de especies sobre el resto, porque yo en un momento al principio yo te dije no, todo lo que pasa dentro nuestro, y vos dijiste no, pasamos por ellos.
Es como un cambio de paradigma cultural de realidad.
Es que venimos recibiendo esas cachetadas hace un montón de tiempo, nos deberíamos dar cuenta que en realidad sí,
bueno, a ver, si nos remontamos al origen de la vida, el origen de la vida fue microscópico. Los primeros organismos vivos fueron arqueas y bacterias, y gracias a las bacterias que producen oxígeno es que estamos hoy donde estamos. O sea, porque las bacterias, las cianobacterias, esas que están en el agua, que está todo mal, ellas fueron de las primeras habitantes que lo que hacen es fotosíntesis. Entonces, ellas fueron las que oxigenaron la atmósfera de la Tierra, que era totalmente inhóspita e inhabitable para nosotros, por ejemplo, y las plantas. Y la llenaron de oxígeno y ahí pudieron evolucionar formas de vida nuevas y después aparecieron las plantas y después aparecieron nosotros y... Nada, claro. O sea, estamos acá de...
A partir de esa cosita ínfima, claro, digamos.
O sea, pero la evolución es...
Yendo al 99,9%, ¿en tu casa vos ponés desinfectante?
No. En mi casa no pongo desinfectante. Aparte, el 99,9% es como... Por eso también lo pusimos en el primer cómic. Si uno lee la letra chica, dice, demostrado para Escherichia coli, y te ponen un número, que seguramente es una cepa de Escherichia coli, que hay millones de cepas de Escherichia coli, y otra más. O sea, son dos bacterias del universo, del universo infinito de bacterias.
Vale, un huevo aparte.
¿Qué estás investigando vos al día de hoy, Vanessa?
Bueno, yo ahora trabajo con microorganismos, bacterias de la Antártida. Trabajo como en varias cosas. Trabajo con bacterias que oxidan manganeso, que en realidad, bueno, es un metal que anda en la vuelta, que por ejemplo para el agua potable hay muchos controles de qué cantidad de manganeso puede haber. Entonces, bueno, estas bacterias lo que hacen es oxidarlo, y al oxidarlo lo que generan es como si fuera un precipitado, un polvito. O sea, algo que está disuelto en agua deja de estar disuelto en agua y lo podemos, por ejemplo, retener con... porque decanta, porque pesa y cae. Entonces, estas bacterias, por ejemplo, se pueden usar para biofiltros de remoción de manganeso en agua potable. Y bueno, nada, también trabajamos con bacterias que producen pigmentos, que bueno, que eso tienen aplicaciones. Ahora estamos ahí trabajando en conjunto con una gente de genética para ver extractos, o sea, si estas bacterias tienen como cosas que puedan funcionar como cicatrizantes, como procicatrizantes o antitumorales. O sea, las bacterias hacen un montón de cosas y podemos utilizarlas para eso, para investigar un montón de cosas súper interesantes.
Está bueno eso que decías. De aplicaciones posibles, porque yo veo mucha gente a veces tiene como una sensación muy abstracta del investigador. Ah, bueno, está investigando esa bacteria, pero no lo conecta con su vida cotidiana, el agua, por ejemplo.
Claro. Bueno, eso sí, también yo entiendo que el público en general es mucho más fácil cuando uno eso pone un ejemplo concreto, pero yo te cuento el cuento de qué se podría hacer con eso, pero a mí lo que me interesa es conocer cómo la bacteria lo hace, por qué lo hace, qué función tiene en la bacteria, porque eso es como el conocimiento que ahora también esa discusión de entre lo básico y lo aplicado, ¿no? Como que ya es una delgada línea. Si no hacemos investigación básica, o sea, eso de que yo te digo, yo estudio por qué lo hacen, cuándo lo hacen, cómo lo hacen, no voy a poder llegar nunca a un biofiltro, ¿tá? Entonces, sin investigación básica no hay investigación aplicada. Entonces es importante, podemos generar cosas, está buenísimo ir hacia ahí a buscar las aplicaciones, que son muchísimas, son procesos que llevan tiempo. ¿Tá? Lleva mucho tiempo, ¿tá? Hay veces que ay, bueno, está, ¿hiciste el biofiltro? No, estoy muy lejos de hacer el biofiltro, ¿tá? Porque hay como un montón de cosas de escalado, de ingeniería, de dinero que no está disponible en los países.
Claro, procesos para ir
cumpliendo etapas, son procesos que bueno, a veces llevan 5 años, 10 años. En países donde hay un presupuesto dedicado a eso, entonces como que yo soy como defensora de esa no defensora, pero estoy convencida de que esa ciencia básica, digamos, de investigar y generar nuevo conocimiento es lo que permite después tener aplicaciones y tener
cosas. Les comparto que el año pasado, a fines del año pasado, esta señorita que tengo al lado recibió un importante premio del programa de ciencias básicas de Uruguay por sus investigaciones en biología.
Sí, el de PDCIBA, que es el programa de desarrollo de las ciencias básicas.
Y además le dedico un montón de tiempo a divulgar y contar de una manera muy elegante y muy atractiva.
Lo de las historietas, que es una idea.
Sí,
una
capaz que está bueno que nos cuente.
Con esto está buenísimo.
Bueno, sí, eso, pues ya preguntaron dónde se construyó.
Sí, eso surgió en el 2017, en realidad, como que siempre, o sea, hay gente que hacemos ciencia, tenemos lenguajes que son a veces difíciles y hay gente que eso, como que mucha gente tiene como las ganas de comunicar, ¿no? De llevar a lugares lo que uno hace. Entonces, había unos proyectos de popularización de la ciencia y la tecnología de la ANI que, bueno, lamentablemente ya no lo saca más. Y presentamos la idea de hacer un cómic para llevar la microbiología a los niños, en particular, es nuestro como objetivo, pero después los grandes, acá tenemos un ejemplo, se copan bastante. Entonces, presentamos el proyecto, nos salió financiado y fue nuestro primer cómic, que es ese, Bacterias, la historia más pequeña jamás contada, que es como un cuento bastante por arribita, digamos, de dónde están los microorganismos en los distintos ambientes, pasa por el cuerpo humano, por el agua, por el suelo. Y bueno, después fuimos consiguiendo otras fuentes de financiación, de empresas, el Fondo Concursable de la Cultura, de CSIC, y fuimos generando nuevos cómics, que ahora el último es este, que es Bacterias, luces en el bactericielo, que habla de lo que es la aplicación de los microorganismos en la industria, en la biotecnología, de todos los procesos que hacen, que son, alucinantes, y que tratamos como de contarlos de una manera entretenida, pero también somos bastante rigurosos a la hora de transmitir conocimiento.
Es un equipo de trabajo tremendo.
No es basado en hechos reales, digamos.
Es basado en hechos reales, pero partamos de la base que las bacterias no tienen pie, no tienen...
No, pero por eso cuando ponen basado en hechos reales se van muchas veces del marco.
Claro, hay ciertas libertades que tuvimos que tomarnos, porque si no, sería una cosa aburridísima.
El diseño y las ilustraciones son espectaculares. Sí. Ustedes lo hacen esto con bandas educativas.
Claro, sí, lo hacemos. Somos 10 microbiólogas y un microbiólogo que tenemos ahora en el grupo. Bueno, y dos dibujantes guionistas. El grupo también como que va adquiriendo, solicitando y colaborando con gente de acuerdo a la temática que queremos contar. bueno, nos pasó, por ejemplo, tenemos un libro de coronavirus que ya no tengo más, no tengo ni en mi casa, y eso fue puntual en la pandemia, y bueno, ahí nos asociamos con virólogos, porque yo trabajo en microbiología con bacterias, de virus, nada. Entonces, como que, bueno, después también hicimos uno de vacunas, nos asociamos con inmunólogos y con gente que trabaja en medicina, en pediatría. Entonces, tratamos de, bueno, abarcar distintos temas, así que si tienen algún tema que les interese así muchísimo saber, podemos pensar en un cómic.
Claro, hay preguntas de todo tipo, ¿no? Uno dice, por ejemplo, si en el espacio hay bacterias.
Bueno, las preguntas son alucinantes. Otros, la de
te,
los niños.
Te tiro varias, sí, ¿no? Sí, no, no. ¿Qué son... onda el Yakult? Dice otra. Otro dice, para mantener la salud de nuestra macrobiota, ¿es bueno comer fermentados o es un mito? Otra pregunta, me vuelve loco, ¿con qué hace? ¿Qué hace con la casa? ¿Pasa desde aguajares?
Buenísimas.
Claro, dice que usa vinagre, ¿cómo hace? Me interesa.
No, convivo. O sea, lo básico. Escoba, yo que sé, bueno, sí, obviamente, la escoba.
Claro,
no,
es que es una mugre,
sí,
la casa.
Trato de mantener.
No, igual no, mis hijos no son dos experimentos.
Aguajan en el baño, sí, yo paso. No, por ejemplo, eso, el Lisoform, no. Yo creo que con. O sea, agua y jabón es un buen método. Claro. El alcohol 70 también lo podemos pasar si queremos desinfectar. Pero nosotros estamos conviviendo permanentemente con microorganismos. O sea, tenemos barreras protectoras de microorganismos. Sí, no sé, bueno, lavarse las manos antes de comer si fuiste al baño. Bueno, cosas básicas, ¿no? Pero no soy una obsesiva de la...
Hay gente que cuenta de que los microorganismos son la mayor biomasa del planeta, más que los animales y las plantas, ¿puede ser?
Sí, puede ser. Te pueden, no te lo... seguramente en carbono seguramente.
¿Qué puede hacer la gente para hacerse de esos cómics?
No, bueno, espectaculares.
Los cómics, tenemos una página web que es comicbacterias.com, que está bueno decir también que en todo nuestro material en PDF lo pueden bajar, descargar gratuitamente, porque la idea es que llegue a todo el mundo, entonces está de libre acceso. Pero si quieren el ejemplar impreso, que bueno, alguna gente sí, es muy lindo tener el ejemplar impreso, lo pueden comprar ahí. Tenemos una parte de ventas.
¿Hay un Facebook con mi bacteria? ¿Puede
tenemos
ser también?
Todo,
también.
Facebook, Instagram, Twitter.
¿Cómo es Instagram? ¿Igual con mi
bacteria?
Todo
es con mi bacterias.
No, y también en el Día del Patrimonio, que es el Instituto Abierto, ellos... Siempre este grupo hace un gran despliegue ahí, nos pueden visitar y van a tener seguramente todo el material a la venta.
Excelente. Bueno, un placer. Y para hacer...
hacemos
a Vanessa, pero antes de irnos, tenés cositas. Como
tengo así. Cosas. Tengo que el compañero de colegio, el señor Gustavo Casenave, va a estar tocando... Impresionante,
un gigante
va a estar tocando este domingo en el Solís y están todos invitados a verlo, no se lo pierdan.
Sí.
Y también tenemos... ¿Qué más tenemos? Ah, tenemos la inauguración de la muestra, de una muestra con fotografías de Costa Rica. Las fotografías son de Marcelo Casacuberta y muestran parte de lo que yo estuve contando acá. Animales que vimos, se muestra también sobre este curso con estudiantes de todo el mundo, así que están súper invitados. Es una galería de cielo abierto del CDF, del Centro de Fotografía, y lo hicimos en colaboración con la Embajada de Costa Rica, y se inaugura, si no estoy mal, el 12 de septiembre, 17 horas, en el patio Mainumbí, en peatonal Sarandí, y vamos a estar ahí. La Embajada tiene previstas muchas sorpresas. Quizás con cosas de Costa Rica ahí para compartir con todos nosotros, así que las y los esperamos.
Brillante.
Y voy al cierre, que también es un cierre musical medio raro para mí, no es mi estilo, me sumo a la música que compartiste hoy, pero creo que está bien a tono, que es una canción del grupo Bacilos. ¿Por qué?
Es un detalle. Es una forma de bacterias. Tipo, las más clásicas son los cocos, que son... coco y bacilo, que es como si fuera un pancho.
Más alargadita.
Una más alargadita. Bueno, son las dos más
comunes.
Qué
buena pareja, ¿no? Coco y bacilo.
No, coco y Fran. Porque es por un Fran Fruta.
Bacilo puede aparecer de pronto.
Le pusimos Fran por
bacilo podría venir.
Coco y bacilo, claro.
Esta banda es una banda que fusiona ritmos de varios lugares, y el asunto que me pareció súper lindo traerlo hoy es que eran estudiantes universitarios que estaban podridos como de vivir el día a día, como nos pasa a todos nosotros, la inseguridad y eso, armaron la banda y se fueron para allá arriba, así que me parece que excelente cierre para el día de hoy.
Muchas gracias,
Chiquilines.
Un placer y un gusto.
Muchísimas gracias.
Tengo que volver la
No, te la quedaste.
Recién
la quedaste.
Estamos entrando al colon. Capítulo 3. No, me quedé pensando en el arranque. ¿Qué pensaría Papo de la del half solista, no?
Un horror.
Su ex compañero de riff.
Pero es que llegó a... Bueno, llegó a vivir con... Esa canción, no sé de qué año es, la de half solista, pero... Pero tiene un montón de años. Papo lo llegó a escuchar.
Sí, está vivo.
Nada, terrible.
Gracias a ambas, ¿eh?
Bueno, hasta la próxima, gracias.
Sigue la mesa.
Línea directa al cielo de tantas estrellas. Después andaremos de aquí para allá con Paulina Rubio y Alejandro Sanz. Tranquila, querida, Paulina solo es una amiga. Yo solo quiero que...